Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Encuentros a través de Radio Nacional de Colombia y aquí escuchamos a Andrea Echeverri con esta canción Errante Diamante. Hoy que estamos hablando de restitución de tierras, pues esta canción precisamente que hace Andrea Echeverri pues habla también de eso en sus letras, del impacto del conflicto armado en Colombia y cómo pues se ha presentado el desplazamiento forzado de los niños y de las familias campesinas más vulnerables que año tras año pues han hecho crecer las cifras de desplazamiento. Pero antes de seguir en nuestra conversación de restitución de tierras, pues vamos a la actividad, a esas actividades y tareas que hacemos día a día aquí en Encuentros con el Profe en tu casa, porque hoy tenemos una recreación a través de la actividad física y la recreación adaptada. Esto es el Profe en tu casa, en Encuentros.
Profe en tu casa, un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias.
Y estamos en el Profe en tu casa, en Encuentros, un trabajo que hacemos para los niños y jóvenes de Colombia que no pueden asistir, todavía no están asistiendo a los planteles educativos, un trabajo con el Ministerio de Educación, con el Sistema de Medios Públicos y aquí en Encuentros en Radio Nacional de Colombia. En esta emisión vamos a hablar de actividad física y recreación adaptada con Diana Duque Giraldo, quien nos ha estado acompañando durante estas sesiones. Diana, bienvenida al Profe en tu casa, en Encuentros.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Muy bien, Diana, y seguramente en los hogares de Colombia donde nos están escuchando y están muy pendientes de todo lo relacionado con la actividad física y recreación adaptada que hemos venido manejando en el Profe en tu casa para esa recreación de niños con discapacidad. Pues hoy vamos a tener el enfoque en el trabajo relacionado a la discapacidad sensitiva, a la visual y auditiva. ¿Qué vamos a desarrollar hoy, Diana, donde seguimos apostándole a tener el acompañamiento de los cuidadores?
Bueno, aquí es muy importante que este espacio lo aprovechemos para trabajar patrones básicos de movimiento. En este momento, pues nosotros hablando de discapacidad sensitiva, pues si hablamos de discapacidad visual o personas con discapacidad visual, algo que sí nos afecta bastante es el tema de la marcha, la movilidad o el desplazamiento. Entonces el ideal es hoy poder darle fuerza un poco al tema y en el auditivo utilizar aquellos elementos que nos va a favorecer para poder potenciar aquellos sentidos que requerimos reforzar. Entonces trabajamos el gusto, trabajamos el tacto, bueno, y trabajamos la visión. Todos esos sentidos nos favorecen a través de la discapacidad. Entonces el ideal es que vamos a trabajar es habilidades motrices.
Arranquemos cuando su merced quiera, profesora Diana. ¿Con qué sentido podemos empezar?
Bueno, vamos a arrancar con, en este caso, con las personas que tienen discapacidad visual. Vamos a trabajar, para ello es muy importante que obviamente tengamos lista la música con la que vamos a trabajar, el espacio físico que hayamos adecuado, pero es muy importante que tengamos puntos de referencia. Entonces busquemos que esa persona que nos acompaña nos favorezca con puntos de apoyo, tengamos en este caso las barandas, una silla, bueno, aspectos o en este caso refuerzos físicos que nos va a ayudar para desarrollar seguridad en la actividad. Acordémonos que la discapacidad física, independiente de cualquier situación que se nos presente, pues tiene unas debilidades en términos de equilibrio, seguridad sobre el entorno donde nos movemos. Eso es lo que queremos trabajar hoy. Entonces la idea es que vamos a trabajar el correr y el caminar, pero vamos a empezar con el nivel básico, que es caminar. Para poder trabajar el caminar, que es la marcha fundamental para nosotros, la música nos va a ayudar mucho. Y esos desplazamientos los vamos a hacer imaginando un punto fijo donde estemos. En este caso de pie, vamos a tener un espacio donde nos podamos mover, que alrededor mínimo 2 metros no tengamos nada alrededor que nos pueda incidir o que nos afecte en la actividad. La idea es que ese punto fijo, vamos a buscar un desplazamiento hacia adelante, y en este caso hablemos de caminar, vamos a dar un paso hacia adelante, y lo mismo vamos a buscar a llegar, retornar al punto inicial donde arrancamos y vamos a desplazarnos después hacia atrás. La idea es que vamos a dar solo un paso tanto adelante como un paso hacia atrás. Y eso va a hacer que nosotros empecemos a ubicarnos socioespacialmente donde estamos. Asimismo lo vamos a hacer hacia costado derecho, vamos a ubicarnos dando el paso hacia la derecha y después retornar al punto de inicio. Y de ahí ubicarnos al costado izquierdo. El ideal es que nosotros en estos movimientos vamos a trabajar la percepción espacial y buscar todo el tema del equilibrio. Si ya después de que hice los desplazamientos de un paso hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda, vamos a ubicarnos de manera de desplazamiento diagonal, ubicando lo mismo, diagonal a la derecha, diagonal a la izquierda y retornando al punto central. Y después vamos a hacerlo diagonal hacia atrás, ubicando el punto diagonal a la izquierda, hacia atrás, volviendo al punto central y lo mismo diagonal hacia la izquierda, pero retornando o yendo hacia atrás para volver al punto fijo.
Profesora,
la idea es que iniciemos con... Dime, claro.
Perdóneme una pregunta cortica que debimos hacer arrancando. ¿Qué características debe tener esa música que
bueno,
nos acompaña en estos ejercicios?
Realmente, en este caso todo lo que activa es el gusto por la música. Entonces cualquier música les puede ayudar, porque el ejercicio podemos hacerlo en este momento con música suave, pero a medida que le vayamos colocando intensidad a la actividad, podemos colocar música que nos haga mover mucho más. ¿Sí? Entonces la idea es que por eso es tan importante que iniciemos muy lento, intensidad muy lenta, pasemos a una intensidad lenta y después a una intensidad que le vamos a dar una velocidad o una aceleración al movimiento. Entonces la idea es que la música con la que se sientan cómodos, que nos va permitiendo empezar a mover diferentes partes de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que cuando trabajemos todo lo que es discapacidad, en este caso visual, busquemos esos puntos de apoyo que nos permita generar tranquilidad y seguridad en el movimiento. Por eso arrancamos con movimientos lentos. Después ya no damos un paso, sino vamos a dar 2 a 3 pasos hacia adelante, retornamos esos 3 pasos y nos vamos hacia atrás. La idea es que esos movimientos que hagamos involucremos todo nuestro cuerpo, la parte musculoesquelética de nuestro cuerpo. Todo esto que estamos haciendo nos va a permitir a nosotros trabajar patrones básicos de movimiento. Eso lo podemos trabajar desde niños a grandes, pero nos va a permitir generar acciones de seguridad y equilibrio y la posibilidad de generar una acción de conocimiento en nuestro esquema corporal. Después de que hacemos esta actividad de marcha, vamos a trabajar ahora todo lo que tiene que ver con la acción de correr, ¿sí? Y esa acción de correr es cuando nosotros buscamos puntos en el espacio físico donde estemos y vamos a imaginarnos un círculo y ese círculo es el que nosotros le vamos a dar el diámetro que queramos, pero para eso tenemos que tener claro que no haya ningún riesgo para nosotros correr, pero ese correr va a ser lo mismo, muy lento y vamos a coger hacia costado derecho, es decir, ubicándonos con nuestra mano derecha para hacer el giro, es decir, vamos a correr ubicándonos al costado derecho y después que terminemos podemos dar 1, 2, 3, hasta 5 vueltas. El hecho es que empecemos con un ejercicio de correr lento, después le vamos dando la intensidad que queremos para que el movimiento corpóreo se vaya dando y nuestro proceso al interior, en este caso de equilibrio, de estabilidad, de seguridad, se vaya dando.
Esto lo podemos hacer tanto ese, ese incremento, discúlpeme, ¿es de día a día? O sea, hoy lo hago en ritmo, mañana impongo otro y así sucesivamente, o en el mismo día puedo, de acuerdo a las sensaciones, puedo irme emocionando y acelerar, o no es conveniente.
Claro, No, y lo que estás diciendo está perfecto, es dependiendo de la seguridad que yo le vaya dando a la actividad que voy haciendo. El ideal es por eso que arranquemos con un ritmo muy lento. Si podemos llegar a tener la seguridad de poderlo hacer e intensificar y la velocidad la puedo hacer mejor, es decir, aumentar la velocidad lo puedo hacer durante el ejercicio que estoy haciendo actual. Si siento que no, solo lo hago lento y el día de mañana o en otro momento del día lo podría hacer. Pero el hecho es que todo lo que vayamos a hacer nos empieza a generar seguridad en lo que hagamos. Porque los desplazamientos que finalmente hacen que pueda generar alguna caída o involucre un movimiento superior a un salto, puede generar inseguridad en la acción. Por eso la actividad física siempre debe estar acompañada con alguien, en este caso un cuidador, ¿sí? Y un soporte de apoyo, llámese un soporte físico o un soporte, en este caso, humano. Nosotros podemos hacer lo mismo cuando hacemos acciones de rodar, saltar, gatear, que son actividades propias locomotrices que requerimos nosotros como seres humanos, dependiendo la etapa de vida en la que estemos. Y la música nos invita a hacerlo. Si vamos a hacer una actividad, en este caso de rollos, en este caso vamos a rodar, pues requerimos una colchoneta. Pero como todo lo que estamos haciendo es movimiento, es una activación física, pues no necesitamos otros elementos. Pero la sugerencia es que podamos usar cualquier elemento que también nos pueda ayudar. ¿Sí? Todo eso nos va a generar acciones de seguridad.
Pues, ¿sí? Profesora Diana. Cuando... Bueno. Sí. Redonde, profesora Diana, adelante.
Claro. Entonces, cuando nosotros queremos hacer actividades, en este caso, cuando tenemos una discapacidad auditiva, la idea es que utilicemos elementos que nos puedan ayudar a través de la guianza de otra persona. ¿Sí? En este caso vamos a hacer una acción reflejo y el cuidador hace parte de esa actividad. Entonces, por eso es tan importante que cualquier actividad, en este caso vamos a trabajar el caminar, el saltar, el rodar, en este caso el andar, el, como tal el caminar, pero requerimos que ese refuerzo lúdico lo haga el acompañante o el cuidador. Por eso esas actividades van aumentando a medida que la persona, en este caso el niño o la niña, requiera ese refuerzo. El aumentar la actividad nos va a permitir la oxigenación y por eso tener claro los puntos, exacto, los puntos en los cuales vamos a trabajar. Entonces sí, esos cambios de velocidad, ese proceso de coordinación para yo vincular otros miembros a las actividades va a favorecer. Cuando hacemos actividades, Diana, por ejemplo, como el Dini, claro.
Sí, pues yo creo que quedan varios elementos para trabajar en el hogar todo lo que corresponde a estos ejercicios, a esta actividad física con la discapacidad sensitiva, y usted lo ha reiterado constantemente, el acompañamiento de un familiar y del cuidador para que estas actividades desplazándose de un lado hacia el otro, dando inicio con el caminar y después al correr, pues no genere algún inconveniente.
Así es.
Sí. Profesora así Diana, pues yo creo que a los niños, a los jóvenes y a los padres especialmente, les queda tarea por estos días de ganar confianza dentro del espacio y ganar equilibrio, que es lo que también corresponde a la actividad física que desarrollamos aquí en El Profe en Tu Casa, y seguirán haciendo estas actividades en los próximos días. Pues, profesora Diana, ¿qué tal si nos encontramos en la siguiente emisión para seguir hablando de actividades que podamos desarrollar con nuestros niños y jóvenes en los hogares de Colombia? ¿Le parece?
Perfecto, un gusto, claro que sí.
Bueno, pues ahí estaban las recomendaciones, las clases y toda la actividad física y recreación adaptada con la profesora Diana Duque Giraldo. Eso es Encuentros y eso es El Profe en Tu Casa aquí en Radio Nacional de Colombia.
Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Quiero
Hoy que estamos en Encuentros de Radio Nacional de Colombia hablando de restitución de tierras, pues esta canción habla precisamente de esas historias. Yo me quiero devolver un bullerengue del año 2014 del grupo Bullerengue de San Juan de Urabá, pues la canción habla también precisamente de eso, de la nostalgia de los desplazados que sueñan en algún momento con volver a su tierra. Esta es la canción, Yo me quiero devolver, aquí en Encuentros en Radio Nacional de Colombia. Escuchemos. Y seguimos en nuestra conversación en Encuentros con más invitados. Saludamos a Paula Andrea Villa Vélez, directora del área de litigio estratégico en restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. Paula, buenas noches, bienvenida a Radio Nacional de Colombia, ¿cómo está?
Bien, Fausto, muchas gracias. Un saludo especial para ti y para toda la audiencia.
Bueno, Paula, hoy que estamos reunidos aquí en Encuentros conversando con distintas iniciativas y voces del país alrededor de la restitución de tierras, ¿cómo va el trabajo en las regiones que ustedes han podido hacer con los habitantes de Colombia, con los territorios que están en esa lucha, en ese trabajo de la restitución?
Sí, Fausto, pues bueno, nosotros adelantamos defensa del derecho al territorio y a la tierra en 9 departamentos del país. Acompañamos tanto a comunidades campesinas por la ruta individual como a comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes. Hay que señalar, digamos que la restitución de tierras ha sido una ruta interesante para evidenciar la situación de despojo que ha vivido históricamente el país, una deuda además que se tenía de años atrás, donde hemos podido evidenciar casos emblemáticos en zonas muy, 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 muy golpeadas por la violencia, como ha sido, por ejemplo, el Caribe colombiano. No obstante, digamos, los análisis y los estudios que hemos hecho desde la Comisión Colombiana de Juristas es que a la restitución de tierras todavía le falta un camino largo por recorrer para poder cumplir con esa deuda histórica de más de 8 millones de hectáreas que se habían calculado inicialmente como despojadas y abandonadas.
Cuando dice usted, Paula, de esas 8 millones que se habían calculado, ¿cuál es la realidad entonces actual de esas tierras que tenemos que trabajar en restitución?
Bueno, de acuerdo a las cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, hoy se ha logrado al menos unas 360 mil aproximadamente hectáreas que han sido restituidas, es decir, que ya cuentan con sentencia judicial. Esto, digamos, es una cifra importante, insisto, de casos emblemáticos. No obstante, hay una gran preocupación por varios temas y que son, digamos, hoy en día una talanquera para el proceso de restitución. El primero es un alto número de negaciones en las solicitudes de restitución de tierras, lo cual nos deja...
¿Sí? Un alto número, no sé si tiene la cifra su merced cuando dice un alto número de negaciones.
Sí, permíteme un minuto.
Qué pena, Paula, usualmente, mientras su merced busca el número, usualmente los números no dejan de ser eso, números, pero en este caso sí me parece que nos ayuda a aterrizar un poco el tema para entender cómo estamos avanzando en estos procesos de restitución de tierra tan importantes. ¿Y cuáles son las medidas que deberían tomarse de cara al futuro en ese mismo, Paula?
Sí, claro. Efectivamente, las cifras son cifras, pero sí nos muestran una realidad de lo que es el país. Y, digamos, hay que decir que efectivamente la situación de abandono y despojo en el país varía dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la costa hubo un mayor número de despojo directamente por grupos paramilitares, mientras que en otras zonas lo que sucedió fue un alto número, por ejemplo, de abandono forzado, como suele suceder, por ejemplo, en zonas como el suroccidente colombiano. Entonces, digamos, sí hay unas diferencias importantes en la en cada una de las regiones, pero las cifras sí nos permiten evidenciar que ha habido un alto porcentaje, que es más del 80% de las solicitudes que se han presentado, pues hoy en día corresponden a una negación. Permítanme, yo busco una cifra más precisa para darles.
Tranquila, Paula. No se preocupe, no se preocupe. Sí.
Mientras tanto, les voy comentando otras situaciones que es importante tener en cuenta.
De acuerdo.
Como les digo, hay varias cosas que hoy en día la restitución de tierras tiene una deuda histórica. Nos encontramos frente a una deuda, por ejemplo, vamos a ir por pasos. La restitución tiene tres etapas. Una etapa que es la etapa administrativa, luego una etapa judicial y luego viene una etapa en el posfallo. En la etapa administrativa debe haber una microfocalización para que efectivamente podamos arrancar. El país todavía tiene al menos un 10% de zonas que no han sido microfocalizadas, es decir, que tendríamos una primera puerta que nos impide no entrar a la restitución y que sea básicamente por las condiciones de seguridad en los territorios. A esas condiciones de seguridad le sumamos algunas en las que se ha podido avanzar en la microfocalización, pero que la exacerbación hoy en día del conflicto lleva a que nuevamente estas sean suspendidas. Luego viene todo el análisis de la etapa administrativa que les comentaba hace un rato y en la que hemos concluido en que hay unas inscripciones, más bien unas no inscripciones que llegan a un 65%, unas 53.000 solicitudes en las que no han podido pasar esa barrera para poder acceder al juez de restitución de tierras. Eso significa, digamos, un número mucho mayor a las que han sido inscritas. Entonces nos quedan dos dudas. La primera es, no hicimos una adecuada publicación de quiénes eran los solicitantes y quiénes eran los beneficiarios de la restitución de tierras. O lo segundo de lo que nosotros hemos considerado es que se han puesto unas barreras que no deberían haberse dado en el escenario de la etapa administrativa, sino de la etapa judicial, donde es el juez, un tercero, quien valora si efectivamente las personas debían entrar o no a la restitución.
Sí.
Sumado a esto, ha habido también una preocupación de parte nuestra, además de estas negaciones, que corresponden a los desistimientos en este proceso. Los desistimientos, la Corte Constitucional y la misma ley determinaba que no era posible considerarlos, porque cuando estamos hablando de un proceso de restitución, estamos hablando de un proceso en el que efectivamente hay presiones, puede haber amenazas, puede haber circunstancias que lleven a que la persona, digamos, le ponga fin a su proceso y este no se está valorando y entonces en la etapa administrativa se están dando desistimientos sin valorar que posiblemente detrás de ellos haya algunas situaciones de amenazas o de presión. En ese caso nosotros consideramos que lo que debería proceder es efectivamente que el proceso adelante y en caso tal de que la medida no sea la restitución, pues el juez también haga un redireccionamiento a quien corresponda. Pero que lo primero sea el desistimiento y la negación, pues finalmente es poner una talanquera innecesaria a la restitución.
Paula, ya usted lo ha mencionado, el tema de las dificultades, las barreras que se pueden presentar y el trabajo que ustedes vienen haciendo en los departamentos, en todo lo que tiene que ver con restitución de tierras, ¿cómo está ese acompañamiento psicosocial a las víctimas, a quienes están en este proceso de seguir luchando por la restitución?
Sí, desde la Comisión Colombiana de Juristas adelantamos un litigio que nosotros llamamos un litigio estratégico. Este litigio estratégico lo que nos dice es que requerimos una intervención interdisciplinar en la acción y no solo vista desde el derecho, sino que el derecho debe obedecer a esas realidades sociales y debe estar acompañado de otras herramientas de las áreas sociales. En ese sentido, tenemos, digamos, una línea específica en acompañamiento psicosocial, porque lo que hemos evidenciado es que los escenarios judiciales, así como pueden reparar desde lo simbólico a las víctimas y desde lo material, pues también pueden ser escenarios que se conviertan en un escenario revictimizante. En esa medida, el escenario, desde el enfoque psicosocial, lo que buscamos es que las víctimas, digamos, puedan entender este espacio, pero los operadores judiciales también entiendan la realidad psicosocial que hay de las personas que se enfrentan a estos escenarios, que no es fácil sentarse frente a un togado vestido de negro con un micrófono, donde lo primero que te dicen es que debes quitarte el sombrero, pero donde además muchas veces los jueces entran en shock si la víctima, por ejemplo, entra a llorar. Entonces, lo que buscamos a través de este acompañamiento psicosocial es que sea un escenario reparador en sí mismo, el camino del proceso de restitución, digamos, independiente del resultado del proceso, pues que obviamente es muy importante, pero que el camino mismo de yo recordar, de yo denunciar, de ser escuchado, pues sea un espacio que permita a la víctima también un empoderamiento y, digamos, un proceso de sanación en sí.
Paula, para... digamos, aterrizar un poco lo que usted nos estaba comentando. Quisiera devolverme a dos términos que utilizó. Uno, las negaciones. Dos, los desistimientos. Y tres, que arrancábamos el programa mencionándolo, la seguridad en las regiones. Yo identifico esas, por favor, corríjame si estoy mal, yo identifico esas como las tres mayores problemáticas o escenarios que tenemos, en los que tenemos que trabajar frente a la restitución de tierras. Uno, ¿estamos de acuerdo? ¿Y agregaría algún otro?
Sí, estamos de acuerdo y agregaríamos también que Colombia tiene una deuda desde las diferentes políticas públicas de orden territorial frente a definir un enfoque socioambiental de la intervención. Porque, por ejemplo, personas que hayan sido desplazadas o que hayan sido despojadas de zonas que posteriormente fueron sujetas de protección ambiental, como por ejemplo los parques naturales, y esto pues son personas que son de entrada excluidas del registro, y en ese sentido, digamos, hay un desconocimiento de los derechos que habían adquirido de manera previa. Entonces, esa sería una cuarta talanquera frente al proceso de restitución de tierras hoy en día.
Sí. Paula, el trabajo de las mujeres, ¿cómo está la visibilización, la seguridad de las mujeres en los territorios, que también corresponde en un alto número frente a lo que tiene que ver con la restitución?
Sí, pues mira, el trabajo de las mujeres en los procesos de restitución, lo que hemos evidenciado es que es un trabajo fundamental en los liderazgos sociales. Porque, pues digamos, hay un trabajo del cuidado mismo en el quehacer de la mujer que potencia los escenarios sociales y organizativos y que ha sido subvalorado históricamente en nuestro país. Esto, curiosamente, no se traduce en muchas ocasiones con el reconocimiento mismo de la relación de las mujeres con el territorio, con la tierra, puesto que históricamente se ha entendido esa relación de una manera parental, es decir, la mujer se relaciona con la tierra porque la tierra le pertenecía a su esposo, le pertenecía a su padre, y ha sido, digamos, a través del proceso de restitución, un reconocimiento de la economía del cuidado como una forma de relacionarse las mujeres con el territorio, para además de visibilizar esas relaciones que históricamente han existido y han habido, y que lo que ha pasado es que ha habido una invisibilización, y en esa medida incluso que las mujeres ni siquiera se sientan sujetas de derechos. Entonces, el proceso mismo de restitución ha permitido en los casos en que se le da una mirada no solo jurídica, sino interdisciplinaria desde el empoderamiento social, pues que las mujeres, digamos, asuman unos liderazgos importantes, asuman un reconocimiento de sus derechos frente a la tierra y al territorio, y también, digamos, esto a su vez, un mejor proceso o un proceso organizativo visto desde, sí, desde el cuidado.
Paula, ¿alguna particularidad por estos días, la cuarentena, el aislamiento, todo esto del COVID, cierre de juzgados? ¿Cómo nos ha afectado este momento que estamos viviendo?
Sí, pues el COVID, digamos, lo que nos ha puesto en evidencia es la situación y las condiciones de pobreza y vulnerabilidad que tiene las personas en la ruralidad, pero también, digamos, ha significado un espacio perfecto para la exacerbación del conflicto armado y de la violencia de nuestro país. Nosotros llevamos desde lo ocurrido, desde que se declaró esta cuarentena, nos hemos dedicado prácticamente a hacer denuncias de desplazamientos forzados, de amenazas, de confinamientos, sobre todo de las comunidades indígenas en muchas zonas, pero también, digamos, la muerte, la triste muerte que tuvimos que denunciar de dos de los líderes en el departamento del Cauca, en el norte del Cauca, precisamente ligado a las reclamaciones de orden territorial. Entonces, digamos, sí hay una preocupación grande frente a toda la estrategia de afrontamiento del COVID, puesto que los defensores de derechos humanos pues nos encontramos igual confinados, igual encerrados, y se nos ha dificultado en gran medida la labor de acompañamiento y de visibilización a las comunidades, las cuales de alguna manera casi que se ha tenido que restringir a la virtualidad y a la compulsa de copias y las denuncias a las diferentes entidades. Entonces sí, digamos, hay una gran preocupación porque claro, digamos, este encierro pues efectivamente lo que permite es que todos estos temas pues se visibilicen y se exacerben.
Paula, ¿cuánto tiempo usted trabajando en restitución de tierras? ¿Cuántos años?
Bueno, en el proceso llevamos ya 7 años. En restitución de tierras específicamente ya llevamos 7 años. El proceso empezó en el 2011.
Sí, le pregunto porque la siento muy enterada, muy comprometida también. Se calificó hace unos minutos como defensora de los derechos humanos. Eso es un nivel de compromiso bien importante. ¿Qué es lo que le ha dejado trabajar y conectarse, Paula, con las comunidades?
Bueno, es muchísimo lo que tenemos por aprender de las comunidades rurales en nuestro país. El compromiso espiritual de las comunidades indígenas, la resistencia de campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes, la capacidad de resiliencia que hay sobre los territorios, pero digamos también entender y poder dimensionar que cuando hablamos de la tierra no estamos hablando únicamente de un derecho a la propiedad y de un pedazo, digamos, de globo terrestre, sino que estamos hablando es de una relación social, económica, familiar, y por eso nosotros no hablamos solo de la tierra, sino del derecho al territorio.
Arrancábamos esta entrevista con una canción que tenía una frase muy linda y conecta con sus últimas palabras: me sacaron de mi tierra, que era lo que más quería. Me refiero a sus últimas palabras aquí en esta entrevista, en esta charla. Paula Andrea Villavélez, directora del Área de Litigio Estratégico en Restitución de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. Paula, un placer saludarla, un placer conversar con usted. Le mandamos un abrazo y gracias.
A ti, Fausto. Una feliz noche. Y gracias por la invitación.
Bueno, Paula se fue convencida de que hablaba con Fausto, pero no, también con Juan Ricardo Pulido.
Alternamos, Fausto.
Alternamos.
Juan Ricardo, mucho gusto.
Nos cambiamos de nombre, pero seguimos conversando aquí en Encuentros. María Raquel Pacheco Guzmán, Fausto, es abogada en el proyecto de restitución de tierras de la Asociación de Campesinos en el sur de Córdoba, un departamento que repetidamente es protagonista aquí en Encuentros de la Radio Nacional de Colombia. María Raquel, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches a ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
María Raquel, ¿cómo califica usted estos momentos que estamos viviendo y cómo les han marcado, cómo les han afectado puntualmente en este proceso que adelantan ustedes de restitución de tierras?
Bueno, por muchas razones que conocemos, es un momento crítico que está viviendo el mundo y específicamente el país. El sur del departamento de Córdoba es una zona que ha vivido durante la historia el conflicto armado, por ende son municipios priorizados, y en estos momentos toda la metodología, toda el desarrollo del proyecto como tal cambió, porque ya no podemos estar de manera presencial haciendo el acompañamiento y la representación de los casos de estas familias en el tema de restitución de tierra, en el acceso a tierra, y por ende pues nos ha tocado volcarnos a la virtualidad, pero digamos, teniendo en cuenta que las condiciones de conectividad no son las más óptimas. De hecho, no solamente en el acceso a internet, sino también a las llamadas. Muchas no entran porque ellos viven en corregimientos en donde normalmente las condiciones a la conectividad son precarias. Entonces sí, es muy difícil realizar la labor en estos momentos, pero el acompañamiento sigue y el compromiso sigue por parte de todo el equipo que está en el proyecto.
Sí, María Raquel, del trabajo que venían realizando ustedes desde la asociación, ya lo menciona en esta última respuesta, frente a las dificultades de las fechas más recientes, antes de que se presentara eso, ¿cómo venían trabajando y cómo era la incidencia en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, donde es fuerte el trabajo que ustedes vienen articulando?
Bueno, se hacía de una manera presencial. Nosotros lo que tratamos con este proyecto es dejar unas capacidades instaladas en la comunidad, no solamente en los casos específicamente que estamos representando, sino en la comunidad campesina en general, donde se le puedan brindar herramientas no solamente jurídicas, sino sociales, que les permitan la defensa y garantía de sus derechos. Por ende, es un trabajo que lleva muchísimos años realizando, en el que yo he tenido la oportunidad ya varios años de participar con ellos en la defensa de la tierra y del territorio, y sobre todo que es una asociación defensora de los derechos humanos en el sur del departamento de Córdoba. Entonces se dictan talleres, capacitaciones, pero más que nosotros poderles enseñar y dejarles esas capacidades instaladas, es escuchar, porque de ellos es mucho el aprendizaje constante que se recibe y que permite generar una serie de acciones que entren a brindarle esas herramientas y esas oportunidades para ellos poder garantizar sus derechos.
Hablábamos, María Raquel, hace unos minutos con Paula Andrea, básicamente sobre la importancia que tiene la tierra para las comunidades. En ese proceso que usted ha adelantado, en esa cercanía que tiene con quienes fueron despojados y en algún momento también reciben en favor la recepción nuevamente de sus territorios, ¿qué significa para estos campesinos cordobeses recibir nuevamente sus terrenos? ¿Qué significa para los colombianos las tierras?
Para los campesinas y campesinos, la tierra lo es todo. La tierra significa esa relación íntima con la naturaleza, pero también con la historia, con su familia. Es un arraigo, es cultural, es de verdad la manera en cómo ellos se visionan el mundo. Por ende, es importante en estos momentos mencionar que esta etapa está iniciando desde cero. A ver, es que ellos recobren la confianza de poder atreverse a reclamar un derecho constitucional. Por ende, es importante, digamos, el momento que estamos viviendo porque por muchas razones de orden público, de la desconfianza del Estado, del abandono histórico que ha tenido el sur de Córdoba por parte del Estado, los campesinos de cierta manera han tomado resistencia frente a la confianza que pueden tener con las instituciones públicas. Y hacer iniciar este proceso ha sido bastante bonito por lo mismo, porque en medio de la incertidumbre, en medio del abandono, en medio de también del terror que se vive por los constantes asesinatos de líderes y líderes en todo el país, que ellos se permitieran confiar en nosotros es importante para poder avanzar en esa reconstrucción del tejido social y hablar de la lucha campesina como la lucha que debe ser de todas y todos los colombianos.
Sí, María Raquel, precisamente en ese tema del tejido social, la seguridad de ustedes dentro de la asociación, dentro de los campesinos que hacen parte de ese grupo de trabajo, ¿cómo está actualmente? Conversando con el director de la unidad de restitución de tierras, mencionaba que hay algunas regiones donde el acompañamiento no ha podido ser posible frente a las dificultades de seguridad. También ustedes allí en Córdoba, ¿cómo están frente a esa situación?
Bueno, nosotros estamos en constante comunicación con nuestros compañeros que son los que hacen parte del equipo, que son los que directamente están en el territorio, en este caso en un corregimiento de Puerto Libertador y en un corregimiento de Montelíbano, que son las zonas donde nosotros estamos interviniendo. Sí. Se han presentado alteraciones de orden público por el tema de que existe ese interés de poder entre grupos, los diferentes grupos que están en el territorio. Y bueno, pues digamos que en estos momentos hay una cierta calma, pero con la zozobra de que en cualquier momento pueda suceder algo, y es algo que todo el tiempo se vive. Y desafortunadamente, muchas veces la fuerza pública no llega hasta los puntos más críticos, y es donde aprovechan estos grupos ilegales para hacer presencia. Entonces, lo que tratamos es de las posibilidades que tenemos ahora por vía telefónica, estar en constante comunicación con ellos, pero también estar elevando alguna denuncia que se presente o algo, poderla comunicar y poderla reproducir para que llegue esta información a las entidades de que garantizan nuestra seguridad. Pero sí, estamos atentos a cualquier circunstancia que se presente. En estos momentos puedo decir que estamos a la expectativa, ¿verdad? Deseando de que las cosas mejoren en el tema de la pandemia, pero también de que pueda la fuerza pública brindar la seguridad que todas y todos merecemos, y sobre todo en esta zona del departamento.
María Raquel, ¿qué tienen de particular estas tierras, Puerto Libertador y Montelíbano, allí en su departamento? Y básicamente se lo pregunta uno porque allí también hay un trabajo puntual con respecto a la restitución de tierras.
Bueno, estas zonas del sur del departamento de Córdoba es donde existe el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, que es una reserva natural importante aquí en el país. También son zonas muy fértiles, son zonas en donde se desarrolla, existe minerales como el níquel, hay varias, empresas multinacionales que hacen presencia en estos territorios por las riquezas naturales y minerales que existen en ellos. Y es importante, es el pulmón del departamento, pero también de la zona que representa y que está alrededor de Antioquia. Es un punto de conexión incluso con la zona costanera que lleva a permitir de que se puedan sacar muchos productos. De verdad es una región bastante importante en el departamento de Córdoba, pero así como es importante por su riqueza natural y mineral, también ha sido abandonada y aprovechada por grupos y por circunstancias o alteraciones que han hecho que de esta zona desafortunadamente sea un foco de violencia. Y hablando en estos momentos de posconflicto, por lo que se busca como municipios priorizados, que son 5, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Ure, Tierra Alta y Valencia, lo que se busca es reactivar la economía campesina a través de todos estos productos que nacen, porque es maíz, está el cacao, está el plátano, son varios productos que los campesinos, teniendo las garantías y el apoyo del gobierno nacional, se puede mirar una opción de soberanía alimentaria. Entonces, en esa orden de ideas, lo que se busca es, obviamente, acceder, porque no existe la formalización de estas tierras, y lo que se busca con esto es resarcir el daño causado de cierta manera a todas las cicatrices que ha dejado el conflicto armado, pero también es que ellos puedan acceder a esta tierra y devolverles un poco la esperanza. Es lo que se busca con este proyecto.
Pues María Raquel Pacheco Guzmán, que hace parte de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, queríamos conocer el trabajo, acercarnos a las iniciativas y a cómo trabajan de la mano con los campesinos frente a todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras. Y pues ya usted lo ha mencionado, María Raquel, especialmente allí en los corregimientos de Puerto Libertador y Montelíbano, donde el trabajo pues tiene mucha trascendencia. María Raquel, gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy aquí en Radio Nacional de Colombia.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, es importante estar siempre atentos a todos los temas relacionados con nuestros campesinos.
Bueno, pues ahí estábamos en ese viaje de Juan Ricardo por algunas regiones del país, hablando sobre restitución de tierras, que es el tema que nos reunía hoy en Encuentros aquí en Radio Nacional de Colombia. Pues agradecimientos a todos los oyentes, seguiremos en este recorrido para conocer las historias del país y las historias de todos nuestros territorios en otro encuentro más, en otra noche más. Mañana miércoles aquí en Radio Nacional de Colombia. nos despedimos y un saludo a todos los colombianos que hacen parte de la programación de la Radio Pública del país, Juan Ricardo, Álvaro Gutiérrez en el control, a Erly en la producción, a Sebastián. También feliz noche, nos encontramos mañana en Encuentros, en la Radio Pública de los Colombianos.